Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Acaba de terminar la reunión entre el presidente catalán, Pere Aragonès, y el secretario general de Junts, Jordi Turull. Más de tres horas de encuentro en el Palau de la Generalitat. Ahora estamos a la espera de que comparezca Pere Aragonès. Te lo cuento en cuanto sepamos algo. Hace unos minutos llegó al Palau la presidenta de Junts, Laura Borràs. Al parecer, Laura Borràs, suspendida como diputada y presidenta del Parlament, no se ha sumado al encuentro entre ambos, sino que se ha visto las caras con el vicepresidente Jordi Puigneró. Vaya sainete. Sigue la crisis interna. Prueba de ello es que Junts ha emitido un comunicado en el que dicen que hay unanimidad para presentar una moción de confianza, mientras que fuentes de Aragonès, o sea, Esquerra Presidencia, dicen que no. La noche pinta larga. Te contaremos la última hora en cuanto tengamos novedades en Barcelona. Como digo, se espera que Pere Aragonès comparezca en minutos. Más cosas. Mañana estaremos muy pendientes de la visita a España del comisario europeo de justicia, Didier Reynders. A primera hora de la mañana se reunirá con la selección judicial Francisco de Vitoria. Acabamos de hablar aquí en la linterna con su portavoz, el juez Jorge Fernández Vaquero. Nos ha dicho que espera que el comisario pueda ejercer de mediador, aunque no es optimista, entre gobierno y PP, para que se muestren receptivos.
Las perspectivas son pesimistas si lo que esperamos es que se produzca una superación a corto plazo o inmediata del estancamiento en el que nos encontramos. Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista son rehenes de las posiciones que vienen manteniendo durante estos 4 años. Y esto les ha llevado a una posición en la que o ambos ceden o difícilmente saldremos de esta situación. No obstante, confío en que el comisario pueda quizás hacerles recapacitar.
La agenda del comisario incluye también reuniones con la Asociación Profesional de la Magistratura, con varios ministros, representantes del PP, así como los presidentes del Supremo y el Constitucional o el Fiscal General del Estado. Con estos encuentros intentará facilitar el desbloqueo de la situación del Poder Judicial en España, que fuentes jurídicas describen a COPE como aterradora. Patricia Rossetti.
La dimisión del ESMES no parece la solución más adecuada para el desbloqueo, nos dicen diversas fuentes jurídicas, incluso se puede agravar. Pero llegado el punto en el que estamos, señalan, no le queda otro remedio que irse. Y para esto podía haberse ido al terminar el mandato del Consejo en diciembre de 2018. Si quería irse con limpieza, está consiguiendo lo contrario, añaden. Las fuentes consultadas no tienen ninguna esperanza en la visita del comisario de Justicia de la Unión Europea. No creen que se vaya a arreglar nada y toda esta situación repercute en el desprestigio del Constitucional y del Supremo. Un espectáculo único en el que todo el mundo incumple la ley, empezando por el gobierno, señalan, es peligroso para la estabilidad del sistema. Una situación que califican de aterradora.
Mañana el Pleno del Congreso va a celebrar el debate de la proposición de ley para despenalizar el delito de injurias a la corona y ultrajes a España, a sus símbolos. PP, Vox y Ciudadanos buscarán sin éxito que no se tramite, pero los socialistas apoyarán a los socios para que siga adelante, tal y como sucedió en el Senado. Ricardo Rodríguez.
La proposición de ley de Esquerra y Bildu superará un trámite más en el Congreso gracias al aval del PSOE. Ya a finales del pasado mayo, los socialistas fueron cómplices de sus socios en el Senado para que la iniciativa que reclama despenalizar las injurias a la corona y los ultrajes a España pasase a la Cámara Baja para su debate. El rechazo frontal a suprimir unos delitos que rigen en el Código Penal llegará desde el PP, Vox o Ciudadanos. ¿Qué consecuencias prácticas tendrá este jueves la propuesta parlamentaria? Todavía ninguna, además de dejar el gobierno a sus compañeros de viaje, jugar con la legitimidad de la monarquía y otros símbolos constitucionales. La proposición seguirá una larga tramitación o ni siquiera. Los socialistas son dados a dejar en el congelador las iniciativas menos pertinentes, toda vez la mesa del Congreso, bajo su control, nunca acaba de poner fin a los plazos de enmiendas.
Este jueves también vamos a estar muy pendientes de un dato económico. Conoceremos el dato adelantado del IPC de septiembre. Veremos si la inflación sigue por encima de los 2 dígitos, algo que viene sucediendo desde junio. Estamos en los niveles más altos desde que comenzara la serie histórica. Marta Ruiz.
Mañana veremos cómo se comportaron los precios en septiembre después de que en agosto el IPC se moderara levemente, moderara su crecimiento. La inflación quedaba entonces en el 10,5% de tasa interanual, 3 décimas menos que en julio por una bajada de los carburantes. La inflación está en niveles de hace 40 años, sobre todo por el encarecimiento de alimentos y energía. Es lo que más influye en esa subida del coste de la vida, pero no solo. Sube todo, lo refleja la inflación subyacente, la que excluye esos elementos más volátiles, siguió escalando el mes pasado hasta el 6,4% y es lo que refleja que los precios elevados se están enquistando. Veremos qué ha pasado en septiembre, en este mes que estamos a punto de despedir. Los analistas auguran una inflación media para este año en el entorno del 9%.
Y la noche se espera muy larga en Florida, en Estados Unidos. El huracán Ian acaba de dejar sin electricidad a más de 1 millón de personas. Ha tocado tierra muy cerquita de Cayo Costa, en el suroeste del estado de la Florida. Vientos de hasta 300 kilómetros por hora, categoría 4 rozando la 5. Es increíblemente peligroso, dice el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Como te digo, al parecer lo peor está por venir y las autoridades estadounidenses avisan. Ron DeSantis es el gobernador de Florida.
Ian provocará vientos huracanados y grandes inundaciones, decía el gobernador de Florida. No solo donde toque tierra, sino en todo el estado, en el centro y en el norte del estado de Florida. Aunque una mayoría de personas han abandonado las zonas más afectadas, otras han decidido quedarse. Y las operaciones de rescate no comenzarán hasta que sea seguro.
Te recuerdo que Ian, a su paso por Cuba, ha provocado la muerte, que se sepa, de 2 personas, miles de evacuados, ha dejado sin electricidad a toda la isla de Cuba. Estaremos pendientes de cualquier novedad.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Muchas veces los superhéroes, en este caso superheroína, no llevan capa. En esta historia, nuestra protagonista tiene un gran poder, su capacidad para entregarse a los demás. Candelas tiene 50 años y es enfermera. Ya te la presenté hace unos días. Cuando cumplió 25, decidió que tenía que ayudar a quien más lo necesitaba y por eso dejó su tierra, su Galicia, España, y se fue a Kinshasa, a la República Democrática del Congo. Allí una ONG le ofrece participar en la creación de una escuela de enfermería. Durante 25 años ha trabajado ininterrumpidamente en el Congo, hasta que hace 3 semanas le ingresaron por malaria en el mismo hospital de Kinshasa donde trabaja. Hoy le han dado el alta en Madrid, tras muchas complicaciones de por medio, tras un traslado desesperado. Para conocer más todo lo que ha vivido, todo lo que ha sobrevivido, Pilar García Muñiz pone el lazo a nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. La verdad que sí, han sido unas semanas difíciles, muy complicadas, tanto para ella como para su familia y amigos, porque nadie sabía realmente cómo iba a acabar esta historia. Cuando hace 3 semanas ingresaron a Candelas, hablamos con su hermano Quique, seguro que te acuerdas, que nos contaba cuál era la labor que hacía su hermana en ese hospital de Kinshasa.
Es una peleona de traer dinero de Europa a África para dignificar, sobre todo todo el tema de la formación a las enfermeras en la parte de higiene y de calidad asistencial, tanto desde el punto de vista de enfermera como de formadora de enfermeras. Yo creo que eso ha sido una de las, bueno, de los trabajos más constantes de Candelas allí.
Hablamos con Quique, con su hermano, que estaba muy emocionado, recordando pues el trabajo, la gran labor que ha hecho Candelas en ese hospital. Pero hablamos también con Nicole, que es una de sus compañeras de trabajo, también enfermera, y nos contaba que estaba realmente preocupada. Imagínate, después de 25 años trabajando juntas en el hospital, veía como su amiga estaba grave en una de las camas. Desde allí, ella y otros compañeros rezaban día y noche para que Candela se recuperase.
Bueno, he aprendido que la gente la quiere mucho, eso sí, la quiere mucho. Y todo el mundo está rezando muchísimo, eso sí, ¿eh? Todo el mundo está rezando. En la escuela tenemos una capilla y me han mandado otra foto. Como no estoy ahí, pues me han mandado una foto que esta tarde estuvieron momento ahí rezando por ella.
Fueron varios los días que Candelas estuvo ingresada en su propio hospital de Moncole. Allí estuvimos nosotros en Moncole hace un par de meses. Un hospital, como te digo, que visitamos en nuestro viaje al Congo. Es un pequeño milagro con sello español en medio de la pobreza más absoluta. A Candela le hicieron muchas pruebas, lo que le dio positivo fue el test de la COVID, además, uno de esos test rápidos, y así lo recuerda ella misma.
Estuve en julio en Camerún de vacaciones, cuando llegué a Kinshasa, al Congo, dos días después empecé a encontrar mal. Fui al hospital, me hicieron dos test rápidos, uno de malaria y otro de COVID, y el que dio positivo, como eran rápidos, fue el del COVID. Cuatro días después, entré en el hospital, día 8 de agosto, con una malaria, la de las más fuertes que se dice ahí, cuatro cruces.
La malaria, la verdad que es una enfermedad muy complicada, es potencialmente mortal. Se transmite por una picadura de mosquito que porta el virus. Y cuando surgen las complicaciones, el tratamiento no es fácil. Los riñones son los primeros afectados. Por eso debían tratar a Candelas con diálisis, pero en su hospital no había.
Tuve que ir a diálisis y además en nuestro hospital no hay diálisis, o sea que tenía que llevarme cada día ahí en ambulancia. Se empezó a complicar todo como mucho a nivel respiratorio, a nivel renal. Y entonces, allí me iban tratando y parecía que la cosa sí que avanzaba y de hecho yo estaba más o menos bien.
La cosa parecía que iba cada día mejor, la diálisis le funcionaba, Candela se encontraba bien, hasta que un día todo lo que estaba dando resultado dejó de funcionar. Candela se empeoró muchísimo, la situación era crítica y la única opción fue repatriarla.
Y llegó un día, fue una tarde así que empecé ya a respirar muy, muy mal. Yo no conseguía respirar. Entonces yo veía que iba a pasar toda la noche por delante y que yo estaba con a 20 litros de oxígeno, que el oxígeno no me llegaba a los pulmones. Total, que yo llamé al médico y dije, o me intubáis o yo no. O sea, ya no aguanto más respirando así. Y nada, y al final ya se puso en marcha lo del avión.
Pues no podía ni respirar y ante el grave estado de salud de Candelas pues se ponen todos a buscar soluciones como locos. Volver a España ya era fundamental porque cada vez se encontraba peor, pero fue entonces cuando surgió otro imprevisto. No había vuelos.
Pero estaba todos los vuelos hasta el 10 de septiembre, todo llenos, aunque intentamos un viaje normal un poco antes, ver si se podía poner oxígeno o así. O sea, era imposible salir del país. Entonces eso todavía nos agobió más porque la cosa se estaba complicando y no había manera de salir. Y entonces al final ya me intubaron y yo no me enteré de nada más hasta que me desperté aquí en la UCI en Madrid.
Trasladaron de urgencia a Candelas en coma inducido. Desde ese día no se acuerda absolutamente de nada hasta que finalmente, hace ya unas cuantas jornadas, pues mejoró, sí, aquí en Madrid. La diálisis ha hecho efecto. Candela recuperó poco a poco la fuerza que le caracteriza. Ahora está en España y hoy mismo volvía con su familia a Galicia. Solo piensa en una cosa y es crear una unidad de diálisis en su hospital en Kinshasa.
Y yo llevo 25 años trabajando en Moncole, no he dejado ninguna huella, nada de todo lo que he hecho. Entonces lo que hemos pensado es hacer una unidad de diálisis que se va a llamar Unidad de Diálisis la familia Moncole. Pues va a ser pagada por los empleados.
Fíjate, pagada por los empleados y por los amigos de Candelas que han estado a su lado durante los momentos más duros y por eso han querido ayudar y acompañar a su amiga también en esta iniciativa.
Candelas ha sobrevivido a la malaria más complicada, mezclada además con la COVID. Esta iniciativa, esa unidad de diálisis, es una forma de cubrir una necesidad que además hace mucha falta. Algo que ella no tuvo oportunidad en su país, en Kinshasa, y que por eso tuvo que volver a España. Ahora solo tiene palabras de agradecimiento.
O sea, el cariño de la gente es que inimaginable, te emociona yo. O sea, me he estado emocionando todos los días llorando porque es que es verdad.
Una emoción que también nos llega a nosotros, nos encanta, ¿eh? Escuchar ahora a Candelas contando su historia con tantas ganas, además con esa fortaleza que la caracteriza después de todo lo que ha pasado estas últimas semanas, que ha sido mucho. La Fundación Amigos de Moncole, que también está involucrada en este hospital de Kinshasa, va a participar en la recaudación de fondos de la unidad de diálisis que Candelas quiere poner en marcha. Todo para que esa ayuda llegue a más gente.
Candelas, nuestra superheroína enfermera, que dejó todo para ayudar a los más necesitados hace 25 años, que ha superado la malaria y que ahora tiene el alta, lo único que quiere es seguir ayudando, construyendo una unidad de diálisis en su hospital, en Moncole, en Kinshasa, el Congo. Una historia de superación y de toda la humanidad que te imaginas. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. Te escucho mañana en Mediodía Cope.
Chao, chao.
Postdata, todos los días en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. ¿Qué tal, Juan? Hola.
Hola, Ángel. ¿Te acuerdas la primera vez que los españolitos de a pie vimos al comisario Villarejo? Con ese parche, esa mascarilla con la bandera de España y esa gorrilla que parecía que iba a pedirte una moneda por aparcar el coche. Todo era muy peliculero, pero no casual. Hoy, después de un año, el juicio ha quedado visto para sentencia. Cuando Villarejo estaba en prisión, se comparó con el conde de Montecristo, porque estaba encarcelado siendo inocente. Después, su abogado lo comparó con Joe Pistone, el personaje que interpretó Johnny Depp en la cinta Donnie Brasco, en la que un agente del FBI se infiltra en una familia mafiosa italiana en Estados Unidos.
No pretendía faltarte al respeto, ha sido un malentendido.
¿Dónde vas?
¿Vale? Y ayer, el propio Villarejo se refirió a Algunos hombres buenos, la peli en la que Tom Cruise pone contra las cuerdas a Jack Nicholson por dar la orden de matar al agente Santiago. ¿Recuerdas aquello de...
¡Ordenó usted el código rojo!
¿No quieres respuestas?
Creo que tengo derecho a ellas.
¡Respuestas!
¡Quiero la verdad!
Es decir, un hombre injustamente encarcelado, un agente que se juega la vida por su país y el muerto por una orden injusta de un mal patriota. Mientras tanto, se ha dedicado a grabar a todo el mundo sin consentimiento y a poner el ventilador sin pruebas. Todos tenemos derecho a la defensa, faltaría más, pero si vamos a jugar a referencias, tal vez sea más adecuado fijarse en Anacleto, agente secreto, en Rompetechos y, cómo no, en Torrente, el brazo tonto de la ley.
¿Qué hora es?
Las 12 en punto. ¿Otra, Torrente?
No. Acabo de entrar de servicio.
Juan, hasta mañana. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Ayuda el hecho de que el precio del combustible se esté moderando. Es verdad que seguimos pagando mucho, pero no tenemos una percepción tan negativa como...
sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Nos hemos acostumbrado ya a pagar bastante más por el litro de diésel. ¿Y por qué tanta diferencia?
Rusia, las refinerías y la llegada del invierno son los tres factores que hacen que estemos pagando más por...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede. Cede a tu alrededor. Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
15, 23, 26, 31 y 44. Soles 1 y 8.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada y para ello Israel Remuñán.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa?
Pues quiero arrancar con unas malagueñas que se han salvado de milagro. Estaban investigando en las Islas Galápagos, en el Pacífico, y han vivido un naufragio en el que han muerto 4 personas y 2 siguen desaparecidas. Ellas, que son 4 y muy jóvenes, llegaron a salvarse y ayudaron a otros a salir. Estefanía ha estado hoy en Mediodía COPE.
Estábamos en la parte de arriba de la embarcación, pudimos escalar hacia la proa cuando se estaba hundiendo el barco y cuando vimos que ya no quedaba barco, pues saltamos. Y con la suerte que el barco auxiliar pues estaba cerquita y pudimos nadar rápido, tuvimos la suerte de que estaba cerca, pudimos llegar. Nos subimos y bueno, y ayudamos en todo lo que pudimos a subir a los demás pasajeros.
Vaya relato, vaya experiencia.
Brutal, joder, pobre chicas.
Y ahora el que era el primer sonido del día para Carlos Herrera, lo que él definía como el fallo de Matrix, el caso de Ximo Puig con los impuestos.
Bueno, pues damas y caballeros, ¿cómo titulo yo los de hoy? Alguien abrió la puerta del presidente del gobierno y a voz en grito le dijo: presidente, Ximo Puig ha desertado. ¿Qué es lo que le vienen a decir a los generales cuando hay un contratiempo en algún momento en la batalla? Hay un fallo en Matrix. El metaverso socialista se ha quedado colgado. Hace poco, Ximo Puig pedía castigo por haber bajado los impuestos. Y lo que ahora hace Ximo Puig es bajar impuestos.
El fallo de Matrix, de que decía Herrera, ¿eh?, con Ximo Puig y los impuestos. Y pedazo de investigación la que contábamos en Ciencia Hoy en La Linterna. Resulta que científicos de la Universidad de Durham, en Reino Unido, han confirmado que los bebés que se encuentran en el vientre materno son capaces de reaccionar a lo que comen sus madres, al sabor. Beisa Ustum es una de las investigadoras y ha hablado con este programa.
Para descubrir esto, dimos a las madres embarazadas para consumir cápsulas de sabor a col y de sabor a zanahoria, justo antes de hacerles una ecografía, unos 20 minutos antes. Entonces vimos reacciones directas. Si estaban expuestos a zanahoria, ponían una cara similar a la sonrisa, mientras que a la col rizada tenían una reacción de tristeza.
Hay, bueno, la reunión de Pere Aragonés con la dirección de Junts, el gobierno catalán, ha terminado hace unos minutos. Pere Aragonés está compareciendo en este momento. Y bueno, ha empezado pidiendo disculpas a la ciudadanía, que va a decir, pero un espectáculo lamentable. Y hay una primera decisión, parece que ha comentado, ¿no, Álvaro?
Sí, Ángel, la decisión del gran titular de Pere Aragonés es que ha decidido cesar a Jordi Puigneró, vicepresidente y consejero de Junts per Catalunya. Está a la espera, dice, que Junts proponga un nuevo consejero. Dice que quiere seguir adelante con el gobierno, que es necesario un cambio, este cese, para que salga adelante la legislatura, y ha dicho que el gobierno seguirá hacia adelante para cumplir con los compromisos adoptados hace año y medio. El titular cesa al vicepresidente Jordi Puigneró de Junts per Catalunya.
Bueno, al parecer ha planteado también un ultimátum al resto de consellers que habrían defendido esa cuestión de confianza. Digamos que continúa el espectáculo del sainete sin ningún sentido del ridículo. Gracias, Álvaro.
A ti.
Chao. Seguimos, Irra.
Y en esta linterna poníamos el foco en la cuarta dosis de la vacuna que ya se ha empezado a administrar en España. La reciben por ahora los mayores de 80, los vulnerables y los que viven en residencias. El doctor José Tuels es vacunólogo y no tiene claro que vayamos a recibirla todos.
Una cuarta dosis era necesaria en las personas mayores, que normalmente tienen algo que se conoce como inmunosenescencia, es decir, la inmunidad tiende a disminuir, puede estar indicado. En el personal sociosanitario, muchas de estas personas han pasado la enfermedad y además han recibido tres dosis. Quizá una solución inteligente, conociendo que hay o que existen ese test de anticuerpos neutralizantes, pues se podría hacer, ¿no?
Ese test de anticuerpos para saber si te tienes que poner la vacuna o no. Y precisamente esta entrevista sembraba una duda. ¿Qué edad tienes realmente, Espósito?
¿Quién, yo?
Tú. No la, ya sé la que pone Wikipedia. Verás.
Pues si la que pone Wikipedia será la que tengo.
El doctor Tuels te daba referencias históricas. Decías tú.
Ah, sí.
Decía que tú la recordabas. Y la del año 63 me parecía que iba al palo, pero bueno, ahí andaba la cosa. Pero es que luego lo demás me ha parecido increíble.
Fuimos ejemplares en el año 63. Cuando hicimos la campaña de polio, que usted recordará, la campaña masiva de vacunación oral de polio, cuando la gripe, la célebre gripe española, hace 100 años, ciento y poco años, en el 18-19, usted recordará que...
Pero, sí, ha sido impresionante.
Usted recordará que inmediatamente después empezaron los felices años 20. Ya. Empezó el Charleston, recordará usted.
El Charleston, macho, el Charleston.
Ahí estabas tú, bueno, ya preparado para bailar. Bueno, apareces en todos los capítulos de Eras una vez, el hombre Espósito. De todas formas, hay un señor que te gana, el guionista de la serie. No diré quién es aún, pero precisamente discutía sobre esto con Carmelo Encinas y Fernando Jauregui.
Hemos tenido a Fernando Jauregui como también como un referente profesional.
Pues no soy mucho mayor que tú.
¿Sí? No, yo creo que sí.
Habla por ti.
Yo creo que los tres que estamos aquí hemos currado lo nuestro, nos hemos pateado bastante.
Sí,
los
pero
caminos.
Tú obviamente más.
Más.
No tan obviamente. No quiero aquí hacer comparaciones de fechas de nacimiento.
Yo,
no hablo de ti,
no lo digo por la edad, pero que yo recuerdo que cuando yo trabajaba en el bar de mi padre, el periodista que iba a cubrir en ese caso, aquel día, el PC, que el bar de mi padre estaba enfrente, en la calle de Santísima Trinidad, era Fernando Jauregui, y yo decía, anda, mira, el periodista este.
Ahí estaba.
Sí, tal cual.
Fernando Jauregui.
Tal cual.
Precisamente en la sección de las 7 llegaba alguien...
Ya entonces había escrito 12 o 13 libros.
Seguro que sí. A las 7 llegaba otro que sí que es neandertal de verdad, John Uriarte.
Hombre, pero este ya está de actitud.
Sí, sí, sí. Hablaba de toda la polémica del mundo del ajedrez, esa que habla de los objetos que se introducían por vía anal para hacer trampas. Y claro, John y tú hablando de estas cosas, claro, nos preguntamos qué podría salir mal.
Imagínate, ¿eh? Te digo yo que mucho te tiene que compensar ganar la partida para que te hagan eso, ¿eh?
Oye, si es el Mundial.
También, pero bueno, no sé. Pues menos mal que no es de fútbol. Bueno, luego está en otro tema.
Dice la bola. Tamaño.
Bueno, luego está en otro tema. Una vez terminada... Ya casi mejor el rugby.
¿Por qué mejor el rugby?
Por la forma.
Ah, claro. Como pepinoide.
Supositorio.
Qué vergüenza.
Lo del John.
Sí. Él sobre todo.
Yo hacía preguntas.
Tú preguntas y él.
Yo soy periodista.
Y él lo mejor es que proponía formas.
Me pagan por preguntar.
Proponía formas para hacerlo, sí, todavía más
sabrá,
fácil.
Él sabrá lo que tiene por ahí.
Bueno, y en los deportes. Charlie te pedía, por favor, a eso de las 9, que no te perdieses el partidazo, porque solo faltan 5 minutos y yo estoy con la intriga. Mira que intentaste saber lo que pasaba, pero coge fama, sí, y échate a dormir.
Nadie está a salvo de las trampas, como nadie está a salvo, Ángel, de escuchar a las 11:30 el partidazo con Juanma Castaño. No me pidas que te diga más, pero por favor, hoy, no te lo pierdas.
¿Por qué?
Porque no te lo puedes perder.
Ya, pero dame una pista.
Sin pistas, que luego lo vas rajando por ahí.
Una pista,
sin
Charlie.
Pista. Te va a gustar.
Pues ahí estamos esperando. Mira, nos vamos con un temazo. 40 años del éxito en España de esto que suena, Eye of the Tiger. Oh.
Mira, pues con esa música nos va a decir Juanma Castaño a quién tiene dentro un rato en el partidazo. Hola, Juanma.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué nos traes?
Va a ser un partidazo vintage.
A ver.
¿Has visto el documental de Movistar?
Sí, a cachos. Me parece muy interesante. Bueno, me parto pero con Lopera. Lo de Lopera,
vale,
es maravilloso.
Oye, macho, has acertado el documental sin decir nada. Bueno. Sí, la Liga de los Hombres Extraordinarios.
Sí, señor,
el
buenísimo.
Fútbol de los 90. Bueno, pues van a estar en directo en el partidazo del Nido, Lendoiro y Caneda.
Qué bueno.
Sí, sí, para que nos cuenten y para que nos demos cuenta de lo diferente que es lo que tenemos ahora respecto a lo que tuvimos en los 90.
Qué bueno.
Así que hablaremos de todo esto, hablaremos de la selección española. Luis Enrique acaba de poner un tuit diciendo que hay que poner en contexto lo que está haciendo en la selección. En fin, está todo, de verdad, bonito para el partidazo.
Qué bueno, pues voy a estar muy atento porque me está divirtiendo mucho el documental y, vale, y los tres son tres personajazos de
me
la
gusta,
historia del fútbol.
Me
claro
gusta,
que
me
sí
gusta.
Venga,
un abrazo.
Escucho, hasta ahora, Juanma.
Gracias.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esta semana en Día, la patata con un 31% de descuento. Llévate la malla de 3 kilos por solo 2,99. Día, paga menos.
Ahorrar es más fácil cuando no te cobran por las cosas que no usas. Y en Verti queremos ayudarte. Por eso tienes tu seguro cuenta kilómetros por el que solo pagas por los kilómetros que conduces. Si no conduces, no pagas. Y como siempre, con un servicio 100% digital, pudiendo gestionar tu seguro desde tu móvil o el ordenador. Verti. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
¿Me recuerdas un montón a alguien?
Ya lo sé. Melena lisa negro azabache, ojos pintados de azul con efectos smokey eyes, el flequillo al egipcio, las trencitas... Me lo dicen siempre, que soy clavada a Cleopatra.
Pues no, te iba a decir que eres clavada a mi pescadero.
Nuevo Rasca Cleopatra de la 11, con premios de hasta 100.000 euros y mucha diversión. El Rasca Cleopatra está de moda.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
Empieza la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 2.
¿Dos? Ahora en Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales antirreflejantes incluidos desde 9,95 euros al mes en 12 cuotas. Me gustan las gafas. Adoro las marcas. Consulta condiciones en opticalia.com.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Teniente General Francisco José Gan-Pampols. ¿Qué tal, mi general? Buenos días.
Hola, buenos días.
En torno al número de cabezas nucleares que tiene Rusia, unas me hablan de 2.000, otros de 4.400. ¿Cree que estamos ante un desplante o un aviso para navegantes?
Yo creo que es un aviso de una situación a la que no quiere llegar, pero a la que está dispuesto a recurrir si todo lo demás que va a intentar le falla.
¿Y usted cree que
de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE?